Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hace un mes comenzó la campaña de la renta, aunque hasta ahora la declaración solo se ha podido presentar por internet. Hoy se abre una nueva vía. Desde hoy se puede presentar la declaración por teléfono, eso sí, con cita previa. Muy buenas tardes, es jueves 5 de mayo. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida nos vamos a meter con la calculadora a hacer la declaración de la renta. Antes, la imagen del día, que viene marcando además toda la mañana. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Una imagen que encontramos en Marbella y San Pedro Alcántara. Esta madrugada, como venimos contando, sobre las 4, un camión de basura volcado poco antes de llegar al túnel de San Pedro, en sentido Cádiz, y desde entonces la autovía 7 en esa zona está cortada al tráfico. Eso está provocando importantes retenciones, como decimos, desde primera hora. Toda la zona de Marbella está colapsada, un atasco que ahora está en unos 11 kilómetros, que llega desde la entrada de la localidad de Marbella hasta San Pedro. Allí, en San Pedro, el tráfico se desvía por el casco urbano, pero es muy complicado evitar el atasco una vez se llega a Marbella. Hay unos 40 agentes de la policía local que están regulando la circulación. Se ha desviado también el tráfico por el casco urbano de Marbella a través de la zona de Nueva Andalucía, pero la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz, ha solicitado a la subdelegación del gobierno que libere la autopista de peaje mientras se solucionan estos graves problemas de tráfico.
Tenemos que abrir el peaje de la autopista, que sirva de vía de escape, de conexión, para poder tener otras alternativas y otras vías, ¿no? Ahora mismo todo el tráfico se está desviando dentro de las propias urbanizaciones y las urbanizaciones no tienen capacidad para poder absorber la densidad de tráfico, que además desde esa hora punta pues supone un retraso acumulado a lo largo de toda la mañana.
Aunque de momento la autopista de peaje desde luego no está liberada de peaje, lo cierto, la última hora, es que podemos confirmar que está muy colapsada. También hay retenciones en esa zona, en la autopista, porque es la vía alternativa para tratar de evitar el enorme colapso de la entrada a Marbella y hasta San Pedro Alcántara. Bueno, desde primera hora de esta mañana se está trabajando para retirar ese camión de basura de la calzada. Siguen las labores, aunque nos cuentan que la apertura de la carretera puede ser ya cuestión de pocos minutos, así que habrá que abrir la carretera y ya después que con el paso de las horas se vaya eliminando la retención.
Pues nada, al que le haya tocado, mucha paciencia, mucha tranquilidad. En fin, y los nervios, que es que no, en esas situaciones no se pueden controlar a veces. Otra imagen de la mañana nos lleva aquí, a la capital, nos trae de nuevo a la capital, a la central eléctrica de Campanillas. ¿Qué
sí,
ha pasado?
Allí una treintena de activistas de Greenpeace han accedido a las instalaciones a primera hora de la mañana, han desplegado una pancarta de 15 metros en la chimenea y en las torres de refrigeración para denunciar que la quema de gas ruso para generar electricidad, dicen, financia la guerra en Ucrania. Este que vamos a escuchar era el momento de la entrada de los activistas.
Pancarta a mano.
Una de las activistas que se dirigía a un vigilante de seguridad de la central de Naturgy le decía que llamara a la policía si tenía que hacerlo. En cualquier caso, han entrado, han colocado la pancarta y todo ello por una campaña que Greenpeace está desarrollando contra la compañía eléctrica por ser, dicen, la que más gas ruso compra en España.
Bueno, vamos a hablar de dinerito, la calculadora. Carmen, vamos a hacer la renta.
Estamos en plena campaña de la renta que comenzó hace un mes, aunque hasta ahora la declaración solo se ha podido presentar por internet. Hoy se abre una nueva vía y es que desde hoy ya se puede realizar la declaración por teléfono, con cita previa. Y hay más fechas marcadas en el calendario de la renta 2021. El 26 de mayo se abrirá el plazo para pedir cita previa para hacer la declaración de forma presencial y esas citas en las oficinas comenzarán el 1 de junio. La campaña de la renta 2021 finalizará el 30 de junio.
María José Lozano es una de las responsables de GESTA, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decíamos que la campaña comenzó hace un mes, aunque solo para la presentación online. ¿Cómo han ido estas primeras semanas? ¿Cómo van las cosas?
Bueno, pues bastante bien. La verdad es que yo creo que los contribuyentes españoles nos hemos acostumbrado ya a presentar la declaración por vía telemática y cada año pues se presentan más y más temprano.
A partir de ahora, los técnicos de Hacienda comienzan a atender a los contribuyentes. Vamos a recordar, ¿quiénes están obligados a presentar la declaración de la renta?
Bueno, pues están obligados a presentar la declaración de la renta como otro año. No ha habido modificaciones legislativas. Pues todos aquellos que tengan rendimiento del trabajo por encima de 22.000 euros o por encima de 14.000 si tienen dos pagadores.
Esta campaña de la renta tiene algunas novedades. Una de ellas, por ejemplo, que sube el tipo impositivo para quienes declaren ingresos superiores a 300.000 euros. En relación a las criptomonedas, ¿cuál es la novedad?
Bueno, que Hacienda va a poner el foco en las transmisiones de este tipo de activos, pero bueno, en realidad no es novedad, es simplemente que está gravada toda ganancia que se produzca, sea por la vía que sea.
Otra novedad, por ejemplo, tiene que ver con las reformas que hagamos en casa. ¿Estas obras desgravan, nos las podemos desgravar?
Bueno, solamente desgravan cuando se amplía la superficie de la vivienda, se consideraría adquisición de vivienda habitual, o sea, la vivienda tiene que ser habitual, no una segunda vivienda, y tiene que implicar una ampliación de la superficie. Si no, la mejora se consideraría cuando se transmita, es decir, incrementaría el precio cuando se transmita, pero no daría derecho a mayor deducción.
En relación a los planes de pensiones, ¿qué dice la nueva normativa sobre desgravaciones del plan de pensiones?
Bueno, pues la verdad es que han bajado bastante las cantidades que dan derecho a invertir por aportación a planes de previsión social y a planes de pensiones. Los legisladores han optado por fomentar lo que son las aportaciones empresariales en detrimento de las aportaciones que hace cada trabajador o cada individuo a su plan de pensiones o a su fondo de previsión social. Ha bajado de 8.000 a 2.000 euros anuales el límite para poder deducir y de 2.500 a 1.000 cuando estamos hablando de los fondos de pensiones del cónyuge. Es decir, las cantidades son importantes.
Estamos hablando con María José Lozano, responsable, una de las responsables aquí en Málaga, de GESTA, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda. Siempre decimos que no hay que fiarse de lo que dice el borrador de la renta, así por así, confirmar sin más. Esto, seguimos insistiendo en eso, ¿no?
Sí, nosotros aconsejamos siempre no precipitarse, efectivamente. No tanto porque el borrador tenga errores, sino porque tenga omisiones que pueden influir en nuestro resultado final de la declaración, pero que es información que la agencia tributaria desconoce.
Vamos a poner un ejemplo.
Pues, por ejemplo, un trabajador puede deducir de sus rendimientos pues las cuotas sindicato. Esa información la agencia tributaria desconoce porque nadie está obligado a decirle a la agencia, oiga, mi afiliado al sindicato me pagan tanto. También se reduce en la renta pues las aportaciones a partidos políticos. Y otra de las grandes cuestiones que no están reflejadas en los borradores son todas aquellas situaciones que dan derecho a deducciones autonómicas. Todas las comunidades autónomas, en el ejercicio de su potestad legislativa, introducen deducciones en el impuesto de renta que solo se aplican a los residentes en su comunidad autónoma. Estas reducciones no aparecen en los borradores, por tanto sí que pues cada uno en función de la comunidad autónoma, nosotros en cuestión de Andalucía, pues es importante que cada año comprobemos qué deducciones ha aprobado la comunidad autónoma de Andalucía para el impuesto sobre la renta.
Por cierto, no vamos a poder este año pedir cita para hacer la declaración físicamente en el edificio de Hacienda una vez más, un año más, ahí junto al Corte Inglés, porque sigue cerrado por obras, ¿no?
Efectivamente, ya incluso en los últimos años aún abierto la plataforma de campaña de renta se efectuaba en lo que era antiguamente la administración de Málaga Este, que está en la Malagueta, y ese local que es propiedad de la agencia tributaria, bueno, pues se dedica ya en los últimos años a atender a todos los contribuyentes que atienden, que tienen que cumplir con sus obligaciones ahora en campaña de renta.
¿Y de las obras del edificio de Hacienda aquí en el centro? ¿Saben algo de ese GESTA?
Bueno, yo a nivel sindical desconocemos completamente cómo está la situación. Luego lo último que tuvimos conocimiento fue que se estaba haciendo todavía el proyecto de reforma, con lo cual, bueno, pues me temo que va para años y años.
María José Lozano, responsable aquí en Málaga del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, de GESTA. Gracias por atendernos. Recordarle a los oyentes que desde hoy ya se puede realizar la declaración por teléfono, eso sí, con cita previa. María José, gracias.
Nada, a ustedes.
12:39 minutos. En página de sucesos, Carmen, ¿qué está pasando?
Han detenido a un joven de 17 años, acusado de apuñalar a su padre. Le ha asestado entre 15 y 17 puñaladas. Ocurría ayer tarde en una vivienda de la barriada de Churriana, aquí en la capital. Después de la agresión, los agentes de la Policía Nacional localizaron al menor en un descampado. Allí era arrestado. El padre, de 60 años, tiene heridas por todo el cuerpo, la mayoría superficiales, aunque se encuentra grave en observación de urgencias en el hospital regional a la espera de evolución. Su hijo ha pasado esta mañana a disposición de la Fiscalía de Menores. Y otra agresión, en este caso con cuatro detenidos. La Policía Nacional ha arrestado en Coín a cuatro hombres entre 27 y 29 años, acusados de agredir a un joven en la puerta de una sala de baile de la capital después de que mediara en un altercado porque trató de defender a una joven durante una pelea y al final fue él quien acabó herido. Los cuatro presuntos agresores han ingresado en prisión. La víctima ha tenido que ser operada en un hospital, lo han operado de diversas fracturas, ha perdido varios dientes y sufre pérdidas de memoria. Y de la crónica de sucesos, en este caso, otra historia bien distinta. Han desarticulado una organización criminal internacional que estaba asentada aquí en Málaga, especializada en la financiación de actividades delictivas vinculadas sobre todo al narcotráfico. Llegaron a tener una banca paralela a la legal que les reportaba unos beneficios de 250.000 euros al día. La operación, en la que han sido detenidas tres personas de nacionalidad alemana, ha sido dirigida en España por la Guardia Civil en colaboración con Europol y la policía alemana. Una organización que realizaba movimientos de fondos a través de una banca criminal paralela, por lo que todas las transacciones financieras quedaban ocultas a la administración, permitiéndoles canalizar grandes cantidades de dinero en efectivo destinadas no solo al blanqueo de capitales, sino también a la financiación de otras actividades criminales. Las comisiones llegaban a los 50.000 euros por millón. Algunos días llegaban a mover, como decimos, más de 5 millones, así que los beneficios que les reportaba todo eso era de 250.000 euros en 24 horas.
En fin, vaya negocio. Nos vamos al puerto porque vaya va a haber.
Vaya va a haber y vamos a explicar cómo y dónde. Las remodelaciones que se están llevando a cabo en el Muelle 1 del puerto de Málaga para adaptar esa zona a la nueva marina de megayates de lujo, bueno, pues todo esto continúa en el centro del debate. El motivo, pues sigue siendo la valla que se está instalando en la zona. Una estructura de 1,40 m de altura con vegetación y que podría impedir la visión a la lámina de agua. Bueno, pues desde el puerto de Málaga quieren lanzar un mensaje de tranquilidad. Su presidente, Carlos Rubio, asegura en COPE Málaga que no se va a levantar ninguna valla que impida la visión del agua en la zona de bares y restaurantes del Muelle 1, porque ese tramo será transitable y en él solo se van a instalar jardineras y bancos para sentarse. La valla, por tanto, solo ocupará una zona que siempre ha permanecido acotada, así lo explica.
Pues justo al comienzo del Muelle 1, digamos empezando por la zona más próxima al mar, donde antes estaba el patrullero Tago Mago, donde estaban los remolcadores, esa zona que ya estaba cerrada con una valla, esa es la misma que ahora se cierra por razones de seguridad para determinado tipo de barcos, solo determinado tipo de barcos, y el resto del Muelle 1 va a estar totalmente abierto al paseo, incluso tiene zonas de asiento para que la gente pueda pasear, sentarse, y no va a tener ningún tipo de valla.
Se llegó...
Nos contó aquí Carlos Rubio en una entrevista que en vez de una valla se estaban planteando poner una pared de cristal.
Pared de cristal, efectivamente.
¿Qué ha pasado?
Pues que no se va a poder hacer, y tiene una explicación, esa lámina de cristal que se quería instalar para conseguir así más visibilidad, sin ningún tipo de barrote, pues al final no se va a hacer, se ha descartado por este motivo.
Porque el cristal al final mata, por el efecto lupa, mata la vegetación que estaba prevista ahí. Entonces, bueno, hemos autorizado a la empresa que ponga esa valla recortada.
Así que es una valla bajita, de 1,40 m. Dice Carlos Rubio que cuando haya terminado la instalación, a mediados de junio ya se haya abierto por completo la marina de megayates, que el resultado le va a gustar a los malagueños.
Es entre 1 m y 1,40 m, es decir, es muy bajita, y va sobre unas jardineras con vegetación. Entonces, el resultado final ya lo verá todo el mundo cuando esté paseando por allí. Va a ser muy bonito, estéticamente, y sobre todo, lo más importante es que no va a impedir la vista de la lámina de agua, que yo creo que la gente que pasea por el puerto es lo que le apetece.
Claro, era una zona que no paseábamos por ahí nunca.
Claro, o sea, no es el Muelle 1 como tal, es la zona ya más cercana en dirección a donde atracan los cruceros grandes, pues en esa zona más pegada al Club Mediterráneo.
En todo caso, cuando dice una valla muy bonita, ¿vale? Muy bajita, 1,40 m, algunos medimos un poquito más de 1,40 m, pero bueno. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Gracias, Carmen. Vámonos hasta la redacción de deportes. Bueno, en la redacción de deportes me asomo y no veo a nadie. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. No ves a nadie porque la noticia siempre está fuera de las redacciones, la noticia siempre está en la calle. Y estamos en un sitio maravilloso, en un marco incomparable, sobre todo porque estamos con una campeona. Estamos en la fábrica de cerveza Victoria porque hoy aquí se ha presentado lo que va a ser la final de la IHF European Cup con nuestras Panteras, con el Costa del Sol Málaga, que van a lucir una nueva equipación. Estoy con Espe López. Espe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Con tu nueva equipación puesta.
Aquí la tenemos ya. La verdad que teníamos un montón de ganas ya de verla y de poder que todo el mundo disfrutase también de ella. Y bueno, ya ha llegado el día y estamos muy contentas.
Oye, vamos a describirla para la radio. Colores negros de las Panteras con tinte dorado y la estrellita de la campeonata de Europa.
La estrellita ya está aquí puesta y también detrás con la Pantera con
la garra de la Pantera. Bueno, ¿cómo lleváis estas semanas de celebraciones? Flamantes campeonas de la Copa de la Reina y ahora tenéis otra final más. No nos vaya a conformar con llegar aquí, ¿no?
Sí, la verdad que están siendo días muy, muy de a lo loco, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, llenos de muchísima emoción, de muchísima alegría, por supuesto, pero bueno, hemos tenido muy poco tiempo, ¿no? De celebrar, porque hay que cambiar el chi, hay que poner el modo Europa. Ya estamos a jueves y bueno, trabajando en limar las cositas para fallar lo menos posible el domingo en Gran Canaria.
Bueno, vaya tres días que nos habéis regalado en San Sebastián, ¿eh? Decías y avisabais que llegabais en el mejor momento de la temporada y así lo habéis hecho notar, ¿eh?
Sí, la verdad que el equipo está magnífico, ¿no? Nos encontramos muy bien físicamente, mentalmente, íbamos muy preparadas y bueno, creo que se ha demostrado en los tres partidos, ¿no? El equipo ha ido de menos a más y bueno, y luchando y viéndose que queríamos esa copa a toda costa y bueno, así ha sido.
Bueno, ahora cambiáis el chip, reto europeo, otra vez el rival, el Rocasa Gran Canaria, el que enfrentaste en cuarto de final, pero con un matiz importante, que esto no es un partido a 60 minutos, sino con una eliminatoria a 120, ¿no?
Sí, además creo que es importantísimo, ¿no? Ese detalle, al final no es a un partido como venimos de jugar este fin de semana pasado, hay que tener la mente puesta que son 120 y que bueno, hay que jugar con eso también, hay que hacer un buen papel allí en Gran Canaria, sacar un buen resultado. Y bueno, aquí en casa ya pues la finalísima, como nosotros le decimos, pues intentar rematar ese resultado.
Bueno, Mónica, y vaya reto sí. Que tienen, porque van a jugar en el Martín Carpena, ajá, cancha grande, se van a poner a la venta unas 5.000 entradas y todos tenemos que remar para que ese partido sea el partido con mayor número de espectadores viendo un partido de balonmano femenino aquí en nuestro país.
Pues sí, la verdad a ver que si
queremos,
lo conseguimos,
queremos
¿verdad?
Batir ese récord, claro. Y creo que el grupo se lo merece, Málaga también, y bueno, también para todos poder disfrutar de una tarde magnífica, llena de espectáculos y de muchísima emoción, que lo prometemos a todos, así que nos gustaría ver el Carpena el sábado 14 a las 8 de la tarde, pues allí animando y rugiendo con nosotras.
Ahí vamos a estar para aguantarlo. Muchísima suerte.
Eso te iba a decir.
Muchísimas gracias.
Gracias, Emilio, gracias. Que digo que te dejo ahí rugiendo.
Sí, aquí me quedo rugiendo y dándome un pasito con todos los protagonistas que tenemos. A partir de ahí te lo escuchamos absolutamente a todos.
Gracias, Emilio. Bueno, nos asomamos a la ventana y hoy el día está bonito, ¿verdad? Cielos prácticamente despejados. Dice el hombre del tiempo que no se descartan algunos chubascos en las zonas más altas de la provincia, en las sierras, en todo caso. El día está bonito y las temperaturas, pues se nota que no tenemos la humedad de los últimos dos días. Máximas que nos anuncian de 24 grados en Vélez, Málaga, 22 grados de máxima se esperan aquí en Málaga capital, en Antequera, en Ronda, y 21 de máxima en Marbella. Y mañana viernes, en las puertas del fin de semana, pues también un día muy parecido, de cielos prácticamente azules, incluso de temperaturas un poquito más altas. Estamos hablando de mañana. Aquí en la capital podemos alcanzar los 26 grados de máxima y 25 se quedarán en Vélez, Málaga. Alcanzarán también 25 grados en Antequera, 24 en Marbella y 23 de máxima en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Mira, son lémures saltando entre ramas.
Y ahí unos tigres jugando en el agua.
Y ahí...
Recorre las selvas tropicales con Biopar Fuengirola, donde empieza la verdadera emoción.
Consulta descuentos para tu visita en bioparkfuengirola.es.
Llega el triple 10 a Mercamueble. 10 días con un 10% de descuento adicional y 10 meses sin intereses. Aprovecha el momento para amueblar tu casa a los mejores precios. Recuerda, un 10 da para mucho solo en Mercamueble. Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda, se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Ya sabes que el día comienza en el baño, que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12:50 minutos, estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. El mundo del circo ha cambiado en los últimos años y se ha reinventado para ofrecer nuevos espectáculos, más modernos y adaptados a las nuevas exigencias de los espectadores. Es lo que vamos a poder comprobar a partir de mañana viernes, porque llega aquí a Málaga el Circo Encantado. Pedro González, encantada de verte.
Igualmente, encantada de conocerte también, Mónica. Bueno, se va a instalar el Circo Encantado hasta el 5 de junio en el recinto ferial, y es un concepto tan distinto que aseguran un espectáculo de terror, pero sin dejar atrás el espíritu cómico del circo tradicional. En un lugar, el lugar, mejor dicho, de encontrar una sucesión de números circenses, el Circo Encantado nos cuenta una historia. Es como una obra de teatro que se desarrolla en una mansión llena de monstruosos personajes con habilidades extraordinarias.
Mira, a mí me hablas así y yo cojo la puerta y me voy. La directora artística del Circo Encantado es Sonia Miranda. Sonia, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues mira, yo también estoy encantada.
Oye, Sonia, proponéis un espectáculo terroríficamente divertido, pero que sea para toda la familia. Esto es muy complicado. Miedo, diversión, toda la familia, el niño pequeño, el mediano. ¿Qué es lo que vamos a encontrar?
Bueno, realmente no es tan complicado, porque, ¿sabes? Cuando entraña la palabra humor, ya se concentra todo el mundo. O sea, aunque sí haya un poquito de terror, ese terror un poco morbosillo que quieres ir pero no quieres ir, pero al final vas porque te atrae, y además si es en clave de humor, pues la verdad es que ahí ya se junta toda la familia. Y bueno, lo creamos en un momento muy, muy delicado, que era el momento del confinamiento, y teníamos un objetivo muy claro, y era que queríamos enriquecer el espíritu, que estábamos todos como muy, muy, muy agobiados, muy, muy con muchos miedos, con muchas incertidumbres, ¿no? Y nuestro gran objetivo era que la gente se sintiera bien, enriquecer sus espíritus. Todo el mundo iba como a los supermercados, nada más. El problema era la alimentación. Pero y ese humor que siempre hay que tener, ese espíritu que siempre hay que alegrar. Y fue un momento muy difícil, y yo creo que por eso pusimos tanto ímpetu y tanta pasión en hacer algo bueno, algo para poder deshacerte de tus propias telarañas, de tus propios miedos. La verdad que lo hicimos con mucha pasión, y nuestro interés era eso, juntar a los amigos, juntar a toda la familia y que todos ellos se lo pasaran muy bien. Y yo creo que con esta obra, que es terrorífica, que es el Circo Encantado, lo conseguimos. Y la verdad es que comenzamos en Vitoria, en Gasteiz, en zona de mi tierra. Tuvimos llenos absolutos todos los días, y pensé, realmente cuando uno hace algo minuciosamente, con detalle, cómo se nota luego en el resultado. La gente se lo pasa muy bien, y de hecho, prueba de ello es que yo me encanta estar en la oficina, porque cuando sale la gente, sobre todo la gente adulta, no sabe qué decir, no sabe a quién decir lo bien que se le ha pasado, pensando, bueno, como en los circos antiguos, vamos a llevar a nuestros hijos a pasar 2 horas y vamos a tener que estar ahí agobiados con las palomitas, pero por lo menos para que ellos se lo pasen bien. Entonces, como sucede todo lo contrario, y es que se lo pasan muy bien, se ríen mucho y notan que hay esa nota en la que se ha trabajado para que el adulto también se lo pase bien, pues no sabían a cuánto ir, y me ha pasado muchísimas veces de que me abren la puerta de la oficina sin esperarlo y me quieren decir, pues eso, que se lo han pasado súper bien, que increíble, que bueno, que repetición.
Nos ha quedado, Sonia, nos ha quedado clarísimo, o sea, a mí me están dando una gana ya de ir.
Muy, muy contenta de lo que hemos conseguido finalmente, porque ese público que entraña entre los 16 y 20 y tantos años no es tan fácil tampoco, pues, y estamos compitiendo con realidades virtuales, y claro, meterles a un circo es como, a mí no se me ha perdido nada ahí. Claro.
Sonia, no serás la presentadora, Sonia, tú no serás la presentadora en el circo, ¿no?
Bueno, porque no callo, me lo
quiero decir. Sí, la verdad es que no te lo queríamos decir así, pero estamos encantados. Lo que pasa es que, vamos a ver, Pedro, ¿hay posibilidad de que los oyentes se vayan a disfrutar del Circo Encantado, le abran la puerta a Sonia Miranda para explicarle lo que le ha gustado el espectáculo? ¿Hay posibilidades?
Yo creo que sí hay posibilidad. No depende de nosotros en este caso, sino que depende de Sonia. ¿Hay posibilidad de que algunos oyentes se puedan ir a ver gratis alguna función? ¿De cuántas entradas podríamos disponer, Sonia, y para qué funciones serían?
Por supuesto, no tenemos que dejar a ningún malagueño sin la posibilidad de este gran disfrute que es el Circo Encantado. Hay muchas posibilidades, entre ellas hay, vamos a regalar 15 entradas dobles para los malagueños, de las cuales podrán disfrutar.
Un momento.
Viernes.
15 entradas dobles son 30 entradas, es
exacto.
Decir, para dos personas, para que vayan dos personas.
Vale, 15 entradas.
Para que puedan disfrutar. Vale. Porque siempre hay que disfrutar acompañado, eso lo tenemos en cuenta, por lo cual son dobles.
Vale. Y entonces, ¿para qué funciones serían, Sonia?
Pues para las funciones de los viernes a la tarde, que son las 19 horas, y para las funciones de los domingos, las matinales, a las 12 horas.
Muy buena,
viernes
¿verdad?
A las 7 de la tarde y domingo a las 12 del mediodía. Son 15 entradas dobles, es decir, que estamos hablando de 15 personas que podrán ir gratis acompañada de una persona a la que quieran ellos. Y lo que tienen que hacer, ahora, eso sí, ahí entramos nosotros, es muy sencillo. Los 15 primeros oyentes.
No.
Sí. Los 15 primeros...
Un momento,
primeros...
espera, un momento, que están arrancando el móvil,
no,
están quitando...
No, no, no.
Un momento, a ver, a los ver, 15 primeros...
Los 15 primeros oyentes...
Encendiendo el ordenador o el móvil...
Que escriban un correo electrónico diciendo quiero ir al Circo Encantado, lo van a tener. Y el correo es málaga@cope.es, málaga@cope.es. En el momento que tengamos los 15 nombres, yo se lo enviaré a Sonia para que lo tengan allí en la taquilla y allí podrán recoger con su nombre y DNI, muy importante, nombre y DNI en el correo para poder recoger esas entradas en taquilla.
Vale, y podrán elegir, Sonia, entiendo, entre ir el viernes a las 7 de la tarde o ir el domingo a las 12 de la mañana a esos ganadores.
Exactamente, basta que luego nos quede claro porque la verdad es que ya se ve, las perspectivas se van viendo por internet, están quedándose agotadas casi todas las entradas de todas las ubicaciones y de todos los días, con lo cual es muy importante que nos quede claro el día y la hora. De esa manera ya lo guardamos y ya no va a haber ningún problema de que cuando lleguen a taquilla se queden sin entrada, que eso sería terrible.
Oye, Sonia, le vais a poner en un buen sitio a nuestros oyentes, ¿no?
Por supuesto, siempre centrales.
O mitad sea... de la pista, mitad de la pista van a estar.
Sí, yo siempre pienso que sea donde fuere, siempre central. Ahí, aunque sea circo y tenga una visibilidad circular, que es muy importante, pero yo siempre vería un espectáculo de una manera central, ver a los artistas de frente.
Ay, qué bien.
O sea, que serían centrales.
Bueno, pues se inaugura...
Mañana,
¿vale?
Ya tenemos los motores puestos.
Exacto,
así
qué nervios. El 6 de mayo... Y van a estar en el recinto ferial hasta el 5 de junio. El Circo Encantado. Sonia Miranda, directora artística, es un placer tenerte en antena, es un placer que seáis tan generosos con nuestros oyentes y será un placer ir a verte, que seguro que lo haremos Pedro González y yo.
Seguro.
Y será un placer recibiros, así que hasta muy prontito.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Sonia.
Hasta luego.
Mare Nostrum Fuengirola te trae en concierto al mítico grupo británico de pop y soul Simply Red. Domingo 5 de junio, en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
¿Has escuchado hablar de Vinomío? Vinomío lleva abierto desde hace 18 años, donde podrás degustar la mejor gastronomía en un sitio mágico.
Junto al Teatro Cervantes.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te hable de seguridad. AM Seguridad es su empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad, en definitiva, da soluciones a tus necesidades. Combina la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en amseguridad.com.
Porque tú tienes esa cara bonita.
Pedro,
dime.
Repite lo que tienen que hacer los oyentes, por si hay algún despistado.
Escribir un correo electrónico a málaga@cope.es, nombre, apellidos y DNI. Entre los que recibamos, los 15 primeros se van a llevar un par de entradas cada uno de ellos, hasta completar las 15 dobles, para ir a este circo encantado que mañana empieza sus funciones en Málaga.
¡Hala! Pasa ahí, vete al correo que seguro que tiene ya muchos más de 15.
Me lo van a quemar el correo, adiós.
Escuchamos las noticias de la una y después, como es jueves, significa que este estudio se llena de mujeres porque arrancará la tertulia de mujeres.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García, te invito a escuchar la tertulia de mujeres. Antes te hablo de energía solar. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono, CO2. Contar con soluciones energéticas sostenibles, sin carbono, es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar, es una empresa malagueña, experta en instalaciones solares. Están situados en Alaurín de la Torre. Visita sus instalaciones y conoce de primera mano toda su exposición. My baby don't care for show. Hasta las 2 de la tarde, mujeres aquí en este estudio, mujeres como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Insiste el alcalde en que hay que hablar bajito cuando estemos en una terraza para no molestar a los vecinos. Y digo yo, ¿en casa habláis bajito vosotros?
Él sí, yo no. Yo, según encarte, depende de lo enfadada que esté. Y si estoy enfadada, levanto la voz.
Es que digo, si hablan bajito en casa, si se duchan con 15 litros de agua, vaya...
11, él, yo no, yo tampoco.
O sea, el alcalde 11 y tú tampoco, ¿no?
Yo tampoco.
Bueno, pues está claro que es una casa para la austeridad, austera.
No, es que yo gasto más. Quiero decir, es una casa libérrima donde cada uno hace lo que quiere. El alcalde quiere hablar bajito, que hable bajito, lo hace. Se quiere duchar hasta con una jarrita de agua, pues que lo haga.
¿Se Pero quiere yo... presentar de nuevo en las próximas municipales?
No, eso no.
Ahí casi entra.
Libérrima, pero no tanto.
Y puede compatibilizarlo con el deporte.
Has estado a punto de decir, pues que se presente, pero no.
He hecho un poquito de teatro.
Bueno, te emociona la cosa, Mónica.
Leticia Tebull, abogada socialista, feminista, deportista, muy lista. Dice tu líder espiritual y político, Juan Espadas, hace unos días, que él promete dar su primer empleo a todos los jóvenes y reducir a la mitad el desempleo en Andalucía. ¿Se puede prometer algo así y se puede cumplir?
Puedo prometer y prometo. Bueno, de líder espiritual lo has subido un poquito too much. Pero bueno, me parece bien que por lo menos ponga en la agenda el empleo joven. Ahora, me imagino que a la hora de hacer esas propuestas, pues tendrá un plan de actuación que entiendo que en la campaña no lo pondrá detalladamente. Pero igual que cualquier otro, que empezamos a llenarnos o a llenarse las bocas, porque yo ya hablo de ellos, se llenan las bocas a la hora de presentarnos los programas y los proyectos. Pero bueno, está bien seguir poniendo en valor el tema que es muy problemático del empleo joven. Además, he estado mirando los datos con lo de la reforma y, en fin, había aumentado un 5% la empleabilidad en jóvenes, con el tema de los indefinidos, en fin, parece que hay cierto movimiento, pero estamos a años luz de los datos de Europa, así que hay que seguir insistiendo.
Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Sonia, bienvenida.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Tú crees que el software de espionaje Pegasus conseguirá que averiguar a qué dedica su tiempo libre Juan Casá? Ese tiempo libre que le pagamos los malagueños, recuerdo, 90.000 euros brutos anuales, una media de 7.500 euros brutos al mes.
Yo creo que no hace falta gastar tanto con Pegasus. Uno echa un vistazo a sus redes sociales porque lo hace sin pudor. El otro día, por ejemplo, estaban Los Toros, con el que fuera asesor, con Íñigo Vallejo. Lo digo públicamente porque ahí estaba públicamente, fumando puros y todas estas cosas, o sea, divino, que no digo que no puede ir a Los Toros, pero bueno, que no hace falta Pegasus, tiene mucho tiempo libre.
¿Era fin de semana?
Pues fíjate,
¿O era el de lunes a viernes?
Yo lo vi entre semana, ya es que simplemente verlo, a mí es que el tema Juan Casas es como un resorte así.
Ya, por eso te
que
lo...
no tengo sí, nada sí, en te contra nota. De él como persona, pero hombre, ese tipo, ya es que sin pudor y sin vergüenza se ponga ahí en las redes sin disimulo y qué bien lo estamos pasando aquí tan a gustito. De verdad, ¿eh? De verdad que los malagueños tenemos mucha paciencia.
Ruth Sarabia, concejala de Participación Ciudadana del Distrito Campanillas. ¿Qué ha pasado hoy en la central eléctrica de Campanillas?
¿Ha pasado alguna cosa?
Ay, no me digas que la concejala no sabe. Sabía.
Yo he estado justamente hoy con el alcalde, pero hemos estado en colegios, visitando justamente dos temas de colegios que eran bastante interesantes, pero no me han contado nada de la
central. Pues en la central eléctrica de Campanillas, una treintena de activistas de Greenpeace han accedido, han desplegado una pancarta de 15 metros en la chimenea y en las torres de refrigeración para denunciar que la quema de gas ruso, dicen, que financia la guerra de Ucrania, y es una campaña que Greenpeace está haciendo en distintas ciudades contra la compañía eléctrica Naturgy, por ser la que más gas ruso compra aquí en España. Pensaba que
No. Nosotros hemos estado dentro del recinto del cole y no nos ha llegado ese tema. O sea, que no. La verdad es que no te puedo decir.
Eso te pasa porque el alcalde te da tantas responsabilidades que no puedes estar en todo.
Bueno, más bien es porque hemos tenido una intensa mañana de trabajo. Pero es raro, ¿eh? Porque estas cosas que son así como llamativas, normalmente alguien te manda una foto y demás. No sé si serían una treintena o serían tres, y por eso a lo mejor no se ha enterado mucho la gente de allí.
Nosotros en la cadena COPE hemos dicho una treintena, probablemente sea una treintena. En todo caso, igual ya no está todos. Noelia Losada, portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, concejala de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga. Noelia, bienvenida.
Muchísimas gracias.
Por fin hemos conseguido cuadrar agenda, que no es fácil.
No es fácil. Es verdad que llevo dos áreas y un distrito y tengo una agenda muy complicada, además de ser la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, y es verdad que, bueno, pues que los compromisos de agenda me impiden muchas veces estar en otros sitios, que es muy agradable estar, pero que no siempre puedo. Hoy, pues estupendo y encantada de estar aquí.
A Sonia Crespo, como la conozco, sé que Juan Casa, solamente el nombre ya le pone como activa. A Noelia Losada, si yo digo Juan Casa.
Bueno, yo creo que ya es una cosa superada completamente, ¿no? Y que, bueno, pues tengo que trabajar el doble gracias a su falta de acompañamiento, porque Ciudadanos sacó dos concejales en las elecciones municipales y bueno, pues yo tengo que trabajar el doble gracias a él. Pero bueno, en la vida hay de todo y en los partidos a veces pues se cuelan este tipo de personajes. Cómo nos comportemos los partidos después es como tenemos que reaccionar, que es aislándolos, eliminándolos de la vida pública y ya está.
Bueno, se cumple.
A nosotras nos presentó Juan Casá, por cierto, en campaña electoral, a Noelia y a mí.
Rosa, decías.
No, que quería decir que él no estuvo al principio en el acompañamiento porque se fue a la diputación, como otros concejales se van a la diputación.
Te tienes que acercar un poquito al micro, Rosa.
Sí, no.
¿Acerqué, Rosa, a que se fue a la diputación?
Eso lo sabrán en la diputación, eso yo no lo puedo saber, pero se fue a la diputación. Creo que sigue en la diputación.
Sí, sí. Sigue como portavoz de Relaciones Institucionales de la Diputación, cobrando 72.000 euros brutos anuales, más por asistir a comisiones y al ayuntamiento, a plenos y tal, otros 19. Total, que los he sumado hoy, 18.000 total, pues 90.000 euros, 7.500 pavos.
Que hacerle
Rosa,
trabajar.
Escucha, Rosa, 7.500 pavos al mes brutos. Que, hombre, Hacienda, esperemos que Hacienda, como todo, nos quite un poquito. Es una pasta. Y cuando llega el debate del estado de la ciudad, dice Juan Casá que yo no voy a hablar. Claro, es que entonces tenía que prepararse un discurso de por lo menos 10 minutos. En fin, bueno, es que el tema de Juan Casá a Sonia Crespo y a mí nos parece súper jugoso. Noelia, que enseguida vamos a entrar en tertulia con otros temas, pero ya que estás aquí, se cumplen 3 años del cogobierno en el Ayuntamiento de Málaga, Partido Popular, Ciudadanos. ¿Qué balance haces de esos 3 años?
Yo creo que hago un balance muy positivo. Yo creo que Ciudadanos y el Partido Popular han llevado o seguimos llevando a cabo todas aquellas cosas que en el programa de cogobierno nos comprometimos, sacando adelante el sacrificio cero del zoo sanitario, sacando adelante que se abra la Alameda, sacando adelante muchísimos proyectos que habíamos pactado que vengan universidades privadas a Málaga, y yo creo que le ha venido bien este equipo de gobierno a Málaga, desde luego, porque las pruebas están ahí. Hemos ascendido en el Observatorio de la Cultura, ya estábamos en un magnífico lugar, estábamos en terceros, pero seguimos mejorando la cultura de esta ciudad y bueno, pues cumpliendo aquellos programas y cosas importantes que tanto Paco de la Torre como yo, Partido Popular y Ciudadanos, consideramos que son buenos para que Málaga avance.
¿Cuándo se romperá la relación idílica? Pues cuando llegue un poquito más cerca a las elecciones.
No, yo espero que no. Yo espero que no. Yo creo, y de verdad lo digo, sinceramente, yo creo que tanto a Paco de la Torre como a mí nos preocupa que Málaga avance. De verdad que nos preocupa que las cosas vayan bien, que los malagueños tengan cada vez una ciudad más amable, que salgan adelante los proyectos que tenemos pensados. Yo estoy feliz de que hoy estén en Cerro del Villar empezando las excavaciones, de que el Neoalbéniz se vaya a comenzar y tantos proyectos que tenemos en Málaga. Y de verdad creo que nos une eso a los dos. Que a veces estemos en desacuerdo en algunas cosas.
¿Como bueno, cuáles? Bueno, por ejemplo, Juan Casá, el hecho de que Juan Casá sea tenga con el Partido Popular, con el alcalde también, un pacto de no agresión a la ciudad, o sea, estamos pagando ese sueldo a través de la Diputación y a través de las comisiones en el Ayuntamiento, con tal de que Juan Casá, pues eso, esté en la Feria de Sevilla en Los Toros y que no dé la lata. Eso, como partido, os ha separado un poquito. Sí. Y los
nosotros
asesores
teníamos,
¿no?,
discrepancias en cómo abordar el tema Juan Casá, pero es lo que digo, al final tanto el alcalde como yo nos ponemos de acuerdo en lo que a los dos nos interesa, que son las cosas importantes de la ciudad. Podemos a veces plantear un problema en cómo lo abordaríamos uno, cómo lo abordaríamos otro o los tiempos, ¿no? Pero yo de verdad que creo que a Málaga le ha venido muy bien que Ciudadanos y Partido Popular lleven juntos 7 años, porque en el anterior mandato, aunque no estábamos dentro del equipo de gobierno, también estábamos apoyando desde fuera.
También os separa el tema de los asesores, que por supuesto hay que hablar aquí, de los asesores. Vamos a, porque los oyentes lo entiendan. Noelia Losada, Ciudadanos, ¿qué número de asesores entiende que debería haber en el ayuntamiento? Porque critican que son demasiados. ¿Cuántos hay? ¿Y cuántos debería haber para que funcione todo bien?
Yo lo explico. Cuando empezamos, cuando teníamos que decidir qué áreas llevábamos cada uno y cómo lo llevábamos, como yo llevo cultura, deporte y un distrito, pues determinamos que con el número de asesores que había en ese momento, pues que yo tenía un asesor por área, ¿no? Y bueno, pues el resto de asesores los configuró el alcalde como consideró el necesario en función de las necesidades. Cuando Limasa se ha municipalizado, al municipalizarse Limasa, el número de asesores que podemos tener en el ayuntamiento ha subido, al igual que ahora los funcionarios, los directores de distrito tienen que ser obligatoriamente funcionarios, que antes no era así. Claro, eso también ha liberado 11 plazas de personas que antes ocupaban ese cargo como de cargo de confianza. Es decir, que desde cuando comenzó la legislatura, ahora legalmente se pueden tener muchos más asesores que se tenían antes. Y ahí es donde viene la discrepancia, que yo le decía al alcalde que no nombrara más y el alcalde me decía que tenía derecho a nombrar más. Y yo sé que legalmente se puede, si eso nunca lo hemos discutido. Lo que yo le decía es que no nombrara más asesores, los que estaban bien. Y que si necesitábamos apoyo puntual, porque, por ejemplo, cuando los fondos Next Generation, me decía el alcalde, es que necesitamos ayuda para gestionar los fondos Next Generation. Y es lo que digo de abordar las cosas desde un punto de vista a otro. Yo le decía, alcalde, pues sacamos a concurso eso y que una empresa, una consultora, pues lleve el tema de los fondos Next Generation. Y es donde estamos a veces en desacuerdo, él prefería, no, pues que lo lleve fulanito menganito, que yo sé que tiene experiencia en esto, y yo prefería que fuera una empresa por concurso. Esos son los temas que hemos estado
por concurso,
hablando.
Por concurso se han nombrado también sí, algunos claro, de por los supuesto. Asesores. No ha sido una cosa que el alcalde dijera esto para fulanito y esto para menganito, porque de hecho algunos de los asesores ni siquiera los conocía el alcalde antes de ser seleccionados, quiero decir, eso conviene decirlo con
más bien son claridad. Profesionales muchos
a ver, Ruth,
de ellos.
Ruth Sarabia, que eres concejala en el ayuntamiento y que entiendo que conoces la postura
sí,
de tu
bueno,
partido.
En la línea de lo que estaba diciendo Noelia, que yo puedo compartir, muchas de las cosas estaba comentando, ella que lo que el alcalde le planteaba era que teníamos posibilidad de contar con un número que era hasta de 54 asesores y se tenían, no llegaba a 34. Entonces que ahí había un margen que teníamos como tienen otras ciudades. Es decir, que cuando estamos hablando de esto no implica que es que Málaga tenga más asesores que Sevilla, que Bilbao, que Valencia, que Madrid, que Barcelona, y da igual del partido que estemos hablando. Es decir, la ley de grandes ciudades permite unos números y nosotros estábamos de lejos todavía para alcanzar el tope de lo que correspondía.
Pero hacen falta, vamos a ver, también la pregunta supone, yo claro, como ciudadana ver, que pago los sueldos cuando, de esos asesores,
supuesto,
¿hacen falta?
Se supone que cuando una persona entra para llevar un cometido concreto, hace falta un apoyo porque, bueno, pues Noelia la comenta en sus palabras, que a veces los concejales estamos desbordados por lo que llevamos. Ella en su caso tiene personas de apoyo que tienen que hacer una determinada tarea de investigación, de preparación de mociones, de búsqueda, si nos piden que se haga un estudio, un proyecto y necesitas un apoyo que no lo tienes. Entonces simplemente lo que hacen esas personas, si son además, como estaba comentando Rosa, que no es
pues Pepito, porque me cae bien Pepito. Es que se busca a personas como la persona que va a llevar, por ejemplo, el tema de la Expo 2027 o los fondos Next Generation, que son especialistas en eso, que vienen de hacer ese papel en otros lugares. Por lo tanto, no es alguien que pasaba por la calle. Bueno, eso es necesario, por supuesto. Que se puede volver a replantear en un futuro hasta dónde sí, hasta dónde no, pero hagamos ese replanteamiento a nivel global. No Málaga capital.
Lo que
y lo
sí
demás,
me gustaría explicar es una cosa que quiero puntualizar, porque cuando que también creo que hay que puntualizarlo. No es lo mismo asesores que directores. Son cosas muy diferentes. Los directores tienen un proceso selectivo, sí, muy
lo
reglado.
Hemos hablado, que son casi todos funcionarios.
Son casi todos funcionarios. La ley marca deben ser funcionarios del grupo A, además.
Pero no son todos todavía, ¿eh?
Se puede excepcionar y los que estaban
lo cual
nombrados.
A mí me parece un desacierto por completo. Los que vamos, yo es que eso no lo entiendo, Noelia. No, pero lo de los directores de
Sonia, espera un momento. Dejamos que explique eso y ahora entramos.
Solo explicar también, porque cuando nos traen a veces alguna moción de asesores, mezclan en la misma el mismo batiburrillo tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos asesores, directores y gerentes. Y todo. Son cosas muy diferentes. En el Ayuntamiento de Málaga había una treintena de asesores, que es muy distinto a los directores. Yo los directores, la postura que tengo es que venga el mejor. Y si para eso hay que pagar dinero, para que venga el mejor, que venga el mejor. Es muy diferente al tema de los asesores y conviene discernirlo.
¿Y por qué el asesor no quieres que sea el mejor?
Que el procedimiento es distinto.
El asesor, por ejemplo, dame un nombre.
Yo tengo tres asesores: Berta González de Vega, Alejandro Carballo, que fue
iba en tu lista, ¿no?
Sí, era concejal en el anterior mandato y
iba en el puesto 3 de Ciudadanos y no salió, entonces lo rescatas como asesor. ¿Eso no suena un poco raro?
No, porque tenía muchísima experiencia en lo municipal, había sido concejal, tenía una experiencia que yo creía que era valorable y que a mí me ayudaba muchísimo. Es que sabe preparar mociones, conoce perfectamente toda la dinámica del ayuntamiento y yo necesitaba esa ayuda. Entonces Alejandro para mí es un pilar básico, me ayuda en muchísimas cosas y el conocimiento que él tenía por la experiencia de haber sido 4 años concejal, pues a mí desde luego me reportaba una utilidad increíble.
Sonia Crespo.
A ver, por lo mismo que dice con la figura de Alejandro Carballo, que no lo dudo, porque además sé que es una persona muy activa y muy comprometida, no entiendo, porque eso fue propuesta de Ciudadanos, por ejemplo, y aparte creo que a la gente la confundimos, o sea, solicitar que los directores de distrito sean funcionarios, perfecto, la gente creemos, qué bien, vamos a luchar contra el enchufismo, y ahora resulta que aparece un director de distrito que puede ser, por ejemplo, policía local, que tiene menos experiencia que, por ejemplo, Alejandro Carballo, que estamos comentando porque ha sido concejal, que conoce moción, y luego director de distrito y concejal de distrito tiene tela marinera. O sea, yo precisamente ahí sí que pienso que es bastante más interesante por el bien de la ciudadanía que sea un asesor, un cargo de confianza, una persona que se entienda con el concejal, porque los distritos tienen tela marinera y eso no se para.
Pues fíjate,
no se para, penas, tal.
Exceptuando el Noelia Losada, los distritos, los concejales de distrito no tienen asesor de distrito, solamente los de área.
No, son jefe de distrito. Lo que estamos hablando es que ha habido un cambio en lo que existía. Con el pacto con Ciudadanos, antes había asesores, que eran los directores de distrito, que eran asesores. Eso se sustituyó por funcionarios, que son los jefes de distrito. Eso ha liberado a su vez también plazas de asesores, porque son funcionarios.
Pero tienes más para sumar en la cuenta. O sea, los ciudadanos no se ahorran nada.
Bueno, hacemos una cosa, escuchamos a Leticia Tebull, que sorprendentemente Leticia Tebull, no sé si está mirando, si está comprando por internet, si está jugando como Celia Villalobos en el Congreso.
¿Te imaginas, Candy Crush?
Leticia Tebull.
No, es que estaba un poco... Es que tengo,
esperando tu turno, ¿no?
Pues, es que realmente yo creo que se hace un poquito de demagogia con el tema de los asesores. Esta es mi opinión. Básicamente porque yo entiendo que los asesores de los partidos, cuando llegas a gobernar y a ejecutar un programa electoral, tienen que ser personas de tu confianza, de tu alineación, y hay una estrategia política a la hora de implementar esas medidas en los distritos o en las áreas si estás en la casona o en cualquier alcaldía, me refiero. El problema yo creo que ha sido que unos y otros, y el de la moto, pues se ha usado... abusado, digamos, en el sentido de nombrar determinados asesores que, mira, lo voy a decir fatal, con todo mi respeto, porque yo tengo muchos compañeros, ya sabéis que yo soy militante de base del PSOE, pero muchos pegacarteles que luego han sido asesores. Y esto pasa en todos los partidos, vamos a hacer un poquito de reflexión, ya que estábamos hablando de que en esta era post-pandemia me había moderado un poco, pues toma, boom, ahí lo he hecho. ¿Sabes? Entonces, el problema es que, como se ha abusado tantos años, y al final ha sido como, bueno, no me entra el número 3, coloco de concejal, que bueno, que en el caso de Alejandro, pues bueno, ahí comparto que, bueno, tiene un perfil previo como cargo público y, bueno, a nivel municipal, pues ha entendido Noelia que le podía aportar a su trabajo diario, pero otras veces que da vergüencita ajena. Y te da un palo que tú estás en la calle trabajando y te vea al fin. Esto pasa mucho en los pueblos. En Málaga a lo mejor se diluye un poquito más. Pero
no tanto,
en los pueblos,
no tanto,
vale.
No.
Porque yo en mi pueblo lo veo. Ya sabéis que yo soy de Torremolinos y cuando veo los nombramientos de uno y otro, dice, madre mía, pero este cacho pan o este cacho carne con ojo, en serio es director de no sé qué. Entonces, bueno, mientras el tope de ley esté, pero mientras se haga un uso eficiente de los recursos, que se busquen los perfiles, que de verdad se optimicen los procesos. Pero bueno, tampoco vamos a ser ahora de que es como lo del exceso de uso de los coches oficiales, ¿no? Como el ejemplo de que un alcalde no puede estar sistemáticamente en un coche oficial. Depende. Claro. Porque a todo no llega en bicicleta. Y a lo mejor a mí lo que me interesa es que llegue a todas las reuniones a tiempo. Entonces esto es como todo. Ahora, que use el coche oficial para irse de fin de semana, weekend con la family, pues eso sí.
O de boda, el
o de boda, o lo que sea, me da lo mismo. Me da igual. Bueno, el presidente de gobierno imagino que tiene una infraestructura de seguridad distinta. Pero bueno, me refiero, el abuso. Sí, al final yo creo que todos somos razonables a la hora de entender las cosas. Lo que pasa es que, bueno, como ha pasado lo que ha pasado, pues entiendo que se juega mucho a tú tienes más, tú tienes menos, pero yo personalmente he sido personal eventual de la administración. O sea, yo he sido directora de alcaldía del Ayuntamiento de Estepona en la era post-Astapa y os puedo decir que a pesar de que era muy joven y 31 años tenía, y bueno, era licenciada en Derecho, tenía una trayectoria profesional X y había sido ya cargo público, os puedo asegurar que el criterio que imperó para nombrarme directora de alcaldía fue la confianza del alcalde.
Claro, claro.
Porque yo era la que pasaba las firmas de todos los expedientes. Entonces, por eso me he quedado reflexionando sobre esto, porque realmente creo que se puede mantener un status quo sin sin echarnos luego los discursos.
¿Alguna cosa más? Sí. Rosa Francia.
Sobre todo teniendo en cuenta que son personal, que cuando el equipo de gobierno sale por las siguientes elecciones, su vinculación desaparece.
Exactamente, a mí me nombraron y me cesaron.
Fíjate, o sea, es importante elegir bien los asesores, que hay 32 consejos de administración en este ayuntamiento. A mí, por ejemplo, yo estoy en 13 y en el resto me sustituye la Carballo. Fíjate, si tengo que tener confianza en que es una persona que controla los temas municipales, que me sustituye como representante de ciudadanos en el resto de consejos de administración. Por lo tanto, también en elegir personas preparadas, evidentemente, en eso coincido, y en que de verdad la labor que hagan
preparadas y que sean de confianza.
Claro, por eso decía yo lo de los directores.
Por eso lo de los funcionarios, encarte o no encarte, me parece un poco absurdo, porque además se detraen funcionarios. Pero lo que estábamos hablando ya, que estábamos en el campo de los asesores, ni siquiera el número cuenta, sino si efectivamente están aprovechados y trabajan para la ciudad. No para el alcalde, ni para el concejal, para la ciudad, que es la obligación que todo el mundo tiene que tener. Por lo tanto, las denuncias en ese sentido, salgan de donde salgan, tienen que ser: este fulano no trabaja o no tiene capacidad para estar donde
los casos
está.
Concretos.
Esa es la denuncia que a todos nos interesa, no el número. Porque si vamos al número Ciudadanos en Madrid, solamente Ciudadanos, que es menos de la mitad, tiene más asesores que todo el Ayuntamiento de Málaga, pues tiene cerca de 50. Cada distrito pues tiene 2 asesores. Las áreas tienen 4 o 5 asesores. Es una diferencia tremenda.
Pero
eso está mal. En principio
yo,
no.
Si yo de otra forma, Madrid es verdad que tiene 5 veces más población que Málaga.
Y
pero
también tiene mucho más funcionariado en que los concejales.
Yo le quería decir a Sonia solo una cosita. Bueno. De verdad, Ruth,
te
interrumpo.
Sí. No te preocupes.
Los policías locales tienen una gran vocación de servicio público y se están destapando como grandes directores de distrito, porque precisamente no solamente saben darle respuesta a la ciudadanía sobre cualquier cosa que se les plantee, porque han sido policías locales, sino que además tienen una vocación de trabajar a cualquier hora del día por los turnos cambiantes en la policía local.
No lo dudo, pero preferiría que estuviese en el GEMAT donde estaba, por ejemplo, como ciudadana, porque al final estoy quitando un policía local y es mucho más fácil designar a un director de distrito que sacar plaza para otro policía local.
Estamos
en mi opinión. inscripciones.
Estamos sacando plazas, hemos sacado un montón de plazas en este
Rus Arabia, Arabia, cierre este tema y vamos, que hay que celebrar un cumpleaños.
Sí, por cerrar, solamente que estoy de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Leticia. Yo creo que es importante la preparación, que sepan, pero también la confianza, cuando estamos hablando de asesores, que se ha mezclado todo, y también le doy ahí la razón a Noelia, en el que nos plantean mociones difíciles a veces ni de votar ni de poder estar de acuerdo, porque lo meten todo en un totum revolutum. Y es verdad que es que hay una ley, que es la ley de grandes ciudades, que sí plantea las direcciones generales, que nada tienen que ver con el tema de los asesores. Por lo tanto, si las direcciones generales nos plantean que tienen que ser prioritariamente funcionarios y solamente se excepcionen en casos muy concretos, estamos en eso. Pero de los asesores no se habla absolutamente nada, porque justamente tiene que tener ese,
ese
papel.
Móvil que está vibrando en la mesa, lo quiero ya apagado.
Mío no es.
Vale. Bueno, eso pasa por no poner los auriculares. No escucháis los ruiditos que vamos provocando. Ahora, en junio, veremos qué resultado obtiene Ciudadanos en las elecciones autonómicas. Noelia, con esta la pregunta cerramos ya y vamos a la tertulia. Entiendo que dependiendo de los resultados de Ciudadanos el 19 de junio, va a depender de eso su futuro político, su decisión de repetir, tu decisión de repetir o no como candidata de Ciudadanos.
No. Yo voy a, si mis compañeros quieren, en un proceso de primarias elegirme, voy a encabezar la lista de Ciudadanos para las municipales, independientemente de los resultados de las andaluzas. Espero que los malagueños valoren el buen hacer y la gestión que ha tenido Ciudadanos estos 3 años. Llevamos ahora mismo en el Ayuntamiento de Málaga, y igual que en la Junta de Andalucía, me someteré a su valoración, pero yo quiero seguir encabezando, porque es un proyecto que todavía me quedan muchas cosas por hacer de aquellas que quiero. Es verdad que yo entiendo la política con una dedicación temporal, no quiero seguir eternamente en política, pero sí que hay cierto que hay cosas que no da tiempo a terminar en 4 años. Eso es verdad, proyectos que se ponen en marcha y que cuesta.
Noelia, ojo, que con esa reflexión lleva el alcalde
22
años. De hecho, ese es el cumpleaños que hay que celebrar.
Y ayer, el trabajo no acaba nunca.
Claro, ayer se cumplían 22 años de la llegada de Francisco de la Torre a la alcaldía de Málaga, después de que Celia Villalobos se fuera a Madrid, designada ministra de Sanidad. Rosa, ¿tú cómo recuerdas aquel día, el 4 de mayo de hace una fecha de años? Y claro,
llorando todo el rato.
¿Pero de felicidad? ¿O ya ya vaticinabas tú lo que iba a pasar?
Tenía cierta sospecha. Y le decía que no estaba dispuesta a soportar más. Decía, bueno, pero si hasta ahora estaba haciendo lo mismo. Decía, bueno, pero tú no vas a tener a un Paco de la Torre a tu lado. Entonces, o sea, que yo quererlo, lo quiero. Y precisamente porque lo quiero. Me pasé 2 días enteros. Yo creo que si hubiera ido al psiquiatra me hubiera diagnosticado depresión. Estaba llorando todo el rato.
¿Sí o qué?
Madre mía. Sí.
Y ahora ya, 22 años después, ya ni llora ni nada.
Está llorando todo el día porque es que no puede.
No se puede.
Se ha quedado sin lágrimas.
Ya nada, ¿no? Bueno, así lo recuerda esos 22 años Rosa Francia. Este es el balance que hace Francisco de la Torre de sus 22 años como alcalde.
Para mí han sido y son, ¿no?, años muy satisfactorios, muy llenos de actividad y una sensación de logros importantes en la ciudad, no solo exclusivos míos, lo tengo clarísimo, conseguidos entre todos. Cuando digo entre todos, yo tengo que tener presente los equipos magníficos que he tenido y tengo en la vida municipal, equipo no solo de concejales, sino de personal directivo, lo digo con claridad, y tengo que hablar también de todo lo que se ha hecho desde otras administraciones también.
El próximo año se van a celebrar elecciones municipales y la incógnita de si Francisco de la Torre será de nuevo el candidato del Partido Popular o no, pues ya saben los oyentes que está en el aire.
Sí he reflexionado y lo he dicho, que necesito tener una agenda un poco más liberada, algo menos tiempo dedicado al trabajo y un poquito más tiempo, no al ocio, pero sí al deporte.
Bueno, pues esa dedicación un poquito más al deporte es la condición que pone el alcalde. Lo viene repitiendo en los últimos meses.
Mientras yo no consiga esa situación de agenda más controlada, no haré la reflexión final sobre esta materia, lo digo sinceramente.
¿Y lo está consiguiendo, alcalde? ¿Está
hasta ahora no, la verdad. Los días se repiten uno tras otro con muchas dificultades. Procuro no estar en todas las cosas, es evidente, pero luego también tengo la presión y luego la gente se me queja un poco de que si no he ido y tal. No de dar explicaciones, pero sí me gusta llamar y explicar qué es lo que pasa, porque no estoy en algo. No voy a incidir más en ello.
Bueno, él necesita controlar la agenda para
tomar la iniciativa.
Él.
Esto le está costando más la reflexión. Le decíamos, ¿no?, al presidente de la Junta, ¿no?, a Juanma Moreno.
Con pinzas, ¿eh? A todos, incluyendo a Ruth, incluyendo a Noelia. Dicen lo que quieren decir y están convencidos de que nos lo vamos a tragar todo.
Claro.
Y no nos lo tragamos. Ni siquiera lo que dice el alcalde. Vamos, hasta ahí podíamos llegar. Si tú quieres tener un poquito de tiempo, lo sacas. Ya está, tienes que poner un límite.
Como tres entonces se lo estás no poniendo fácil, estás diciendo que si hay que sacar un poquito de tiempo de su agenda para practicar deporte, que es la única condición que le ha puesto para seguir como alcalde de la ciudad.
Es decir algo, es echar balones fuera y traer a la gente. No, hombre, no.
Claro, bueno, parece que os sorprende.
No, pero me
va a repetir, si se va a volver a presentar.
No, pero verás, yo le doy la razón a Rosa en que somos nosotros mismos los que tenemos que poner un control a la agenda, y el alcalde es de la escuela de no saber decir que no. Y no sabe decir que no, y lo he vivido esta misma mañana en directo, vamos. No tenía hueco literal, ayer me enseñó su agenda de 3 páginas del día de hoy, no tenía hueco literal para venir a Campanillas con un colegio. Pero se ha acordado que el año pasado por la pandemia no se pudo celebrar la actividad y no pudo ir. Por lo tanto, ha buscado un hueco a una hora intempestiva totalmente para plantarse en el colegio. Le hemos dicho, no está preparado el acto porque esto empieza a las 10. Si vamos a las 9:45 no va a haber nada. No pasa nada, ayudo a los niños a bajar las sillas hasta el patio y mientras voy hablando con ellos. Entonces la directora le dijo que no era necesario, yo le dije que no era necesario y él ha venido.
Entonces, mira, yo ahí voy a decir una cosa. Es complicado decir que no. Es que a mí también me cuesta mucho trabajo. Muchas veces mi equipo dice que la peor enemiga soy yo. Sí. Y yo lo reconozco, pero en cuanto que me dicen 2 veces, no vas a venir, de verdad no puedes venir, de verdad no puedes hacer un hueco, pues al final es que es muy complicado. Y esta ciudad tiene muchísimas cosas, muchísima actividad, y es verdad que al final te das cuenta pues que los días, desde que te vas por la mañana hasta que vuelves por la noche, no has hecho otra cosa, y tu familia pues empieza a decir, oye, ¿qué pasa? Que todos los demás tienen prioridad antes que yo.
Leticia.
Yo creo que, bueno, esto es parte de que el municipalismo es lo que arrastra. Y es, yo creo que una de las grandes diferencias cuando te dedicas a la política con otras administraciones, ¿no? El municipalismo te tira, te gusta, y el que proviene y luego desarrolla otras facetas y otras responsabilidades, se nota perfectamente quién ha bregado en lo municipal.
¿De dónde vienes?
¿De dónde vienes? Bueno, yo por lo menos siempre he tenido esa percepción en compañeros y en otros políticos de cuando a la hora de resolver, incluso, ¿no? Si tienes un secretario de Estado o yo qué sé, y ves y sabes que ha sido alcalde de su pueblo, yo qué sé, 2 o 3 legislaturas, le ves una impronta que no se la notas a otros. Ahora bien, entrando en el aniversario, yo creo que voy a lanzar otra bombita. Creo que Rosa se merece que Paco de la Torre se quede en su casa. Y que el Partido Popular asuma...
Te lo está soplando Dani Pérez, ¿no?
¡Qué arte, el pinganillo! No, quiero... No, no. Pero, y que además el Partido Popular asuma con valentía buscar su regeneración, sus nuevas alternativas, o como lo quieran llamar, delfinus, o como sea.
Si Elías está ya en Madrid, que va a pasar.
Elías ya está de ministro.
Bueno, yo creo que a Rosa este tema le genera tensión. No. Yo creo que lo que ha contado Ruth Sarabia es la prueba
de que se va a presentar,
de que va a continuar eternamente, claro, Rosa.
Eternamente.
La estáis dando a la mañana.
Eso, totalmente. Yo no por nada.
Al micro, Rosa.
Sí, al micro. No tiene por qué ser así. Yo estoy de acuerdo con Leticia en que el partido tiene la responsabilidad de decir hasta aquí y ahora otro. O sea, yo ahora ya al alcalde no le pongo mal la cara. Ahora es al partido.
Pero el partido, ¿cómo le va a decir hasta aquí a una máquina de generar mayorías? Es que, claro, el partido estaría...
Pues entonces
es nuestro Biden malagueño. Claro. Es nuestro Biden malagueño.
Me enfado con el partido, ya no me enfado con el alcalde.
Bueno, es noticia de esa semana. El Ayuntamiento de Málaga va a estudiar si recurre o no la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, una sentencia que ha ratificado la condena que ya impuso un juzgado contra el consistorio por el ruido generado por bares de copas de la Plaza Mijana, y no ahora que esa plaza pues está transformando en su uso y, bueno, pues gracias a una iniciativa privada no es lo que era. Pero ahí, ¿quién no ha tomado copas ahí y ha gritado por mucho que el alcalde... Rosa levanta la mano, que ella no, claro. Bueno, pues eso era un verdadero infierno de la marcha juvenil, en la que hemos participado seguro que muchas de las que estamos aquí, para desgracia de esos vecinos, esa plaza de Mijana. La sala del Alto Tribunal Andaluz reconoce la inacción del ayuntamiento por no haber puesto remedio al problema, por su inactividad frente a reclamaciones de los vecinos de la zona. Escuchamos al alcalde, precisamente.
Toda sentencia tiene que ser estudiada, leída, contemplada, etcétera, y ver de qué manera podemos hacer las cosas mejor. La zona acústicamente saturada, que se hicieron justamente para ir en la línea de que
el ocio no produjera efectos, no siguiera creciendo, zona del centro y zona de Teatino, 101 calles, algún efecto positivo produce, no cabe duda. Ahora, habrá que ir avanzando más, pero se cuenta que la sentencia no está dando una radiografía de ahora, está hablando de algo que ocurrió hace unos años y la posición, entiendo yo, que ha cambiado.
Bueno, eso ha cambiado, pero para sufrimiento de los vecinos de la zona se debe quedar, ¿eh? Porque, insistimos, el TSJA lo que reconoce es la inacción del ayuntamiento por no haber puesto remedio al problema. Claro, los que están contentos porque le han dado la razón son los vecinos, vecinos como Óscar Agudo.
Ya es el TSJA el que efectivamente ratifica por segunda vez que el ayuntamiento no hizo todo lo posible para controlar el problema del ruido. Entonces, se puede decir que afianza aún más la sentencia anterior y además incluye una indemnización desde un momento en el que nosotros, los afectados, hicimos nuestra propia medición acústica, que fue allá por el año 2018.
Bueno, los bares de copas han desaparecido de esa plaza, pero los vecinos del entorno pues tienen cierto temor, ¿no?, a que el ruido no vaya a acabar. Y el alcalde ya lo dijo hace tiempo y lo ha vuelto a poner sobre la mesa. Hablar bajito, hablar bajo, esa es la solución, es lo más sano del mundo.
Pues hablar bajo es una práctica muy sana, que debemos hacer más. Cuando entramos en una dinámica de que hay mucho ruido ambiental, elevamos el tono de voz para hacernos oír. Entonces es un, digamos, círculo vicioso, algo negativo, ¿no?
Pero es muy complicado eso, alcalde.
Es complicado.
Pedir que se hable bajo.
Pues si todos hablamos bajo, no sé que nos entendamos. Ahora estamos hablando bajito.
Ya, pero no llevamos dos cervecitas. Si es aquí en la tertulia que bebemos agua y nos subimos, imaginaros.
Tienes razón, pero es que sabes lo que pasa. Tú comentabas que la situación en Plaza Mijana ya no es la misma, no. Es que es para coger todo el centro.
Claro.
Es nada más que para ver el Twitter y los poquitos vecinos que quedan
eso
allí, vecinos solteros o separados o sin niños, porque las familias se marchan a Capazos, si pueden, porque está también el tema de la vivienda, que no se puede comprar vivienda en Málaga ni tampoco se puede alquilar porque ahora prácticamente todo son pisos turísticos. Entonces, la situación que se está viviendo en el centro, y yo es que le tengo un cariño especial a Gemma del Corral, yo sé que lo está a la concejala del Distrito Centro, que no es fácil, yo coincido con las concejalas que están aquí, no es fácil solucionar, equilibrar, pero que el problema, la Plaza Mijana, como tú bien dices, yo también la he visitado en feria, he chillado, he bailado, la Garrocha, la he cerrado yo, vaya, pero es que no es la Plaza Mijana, esto se está extendiendo. ¿Qué le vamos a decir? ¿El alcalde le va a decir a los de las despedidas de soltero este turismo low cost que hablen bajito? Si es que yo estoy de acuerdo con él. Aquí en Andalucía además se habla especialmente alto, nos gusta hablar alto, ¿no? Pero que él sabe que eso no es la solución.
Leticia.
Yo es que pongo un punto más. Al final yo creo que no se debe de enrocar en asumir lo que ha pasado. Y es verdad que una cuestión es la inacción y eso está más que acreditado. Ya, olvídate. Pues paga lo que tienes que pagar, que no sé si son 13.000 y pico de euros de indemnización a algunos de los afectados. Bueno, está haciendo sus reflexiones, pero yo lo que veo en todo esto es que al final lo que hay que tener una mejor interlocución. Y lo que estoy viendo yo es que hay poca interlocución. Es decir, lo hemos visto con algunos temas muy puntuales, con la bici, el carril bici, ¿no? La movilidad, hemos tenido nuestros problemitas. Que luego cada dos por tres venía y nos contaba, ¿cómo era? El
Pepe del Río.
Pepe del Río. ¿Cómo era?
Concejal de movilidad.
Perdón, concejal.
¿Será que no lo habéis nombrado a veces
Pepe
aquí
del
el pobre Pepe?
Tenía ahí un lazo.
No, básicamente Rosa, que tiene una camiseta enorme que pone I love bicis, I love Pepe del Río, danos un carril y esas cosas.
Bueno, es decir, yo lo que vengo a trasladar es que yo precisamente estaba escuchando a un problema que desconocía que existía de unas grietas o algo así en la zona de Cruz Humilladero, puede ser, ¿vale? Y que hay una serie de problemas que puede ser por unas obras de masa y que nadie está haciendo caso a los colectivos de vecinos. Y me vaya a decir, ¡ah, el pinganillo de Dani Pérez! Pues yo es que cada vez lo veo allí. Donde hay un meneo, ahí está él, ¿no? Diciendo, lo voy a llevar al pleno. Y pasó lo mismo con el Perchel, pasó lo mismo con lo del Sare en calle de la Unión. En fin, vamos a ver. Tú puedes tener un modelo, pero por lo menos gestiónalo con la gente que vivimos, porque al final parece que estamos preparando nuestra ciudad solo para recibir y no para vivir. Y estoy muy en desacuerdo con lo que manifestó la diputada del Partido Popular, Carolina España, hace dos semanas o la semana pasada. Morir de éxito no está bien, por mucho que lo diga. Vamos a aprender de los errores de las grandes ciudades. Creo, y es obvio, que hemos mejorado. Eso es decir lo contrario, sería estar contando una falsedad y no tener ojo en la cara, es obvio, menos mal que hemos mejorado, ¿no?, en todo, ¿no?, y ofertado, intentando desestacionalizar no solo en Málaga capital, sino en la costa, con otras alternativas. Pero bueno, lo de hablar bajito lo veo complicado, ¿eh? Bueno, yo además estoy hueca perdida.
Rus Arabia.
Yo quiero comentar varias cosas. No es que sea obvio que hemos mejorado, no. Es que estamos en todos los rankings a nivel de todo tipo de temas. Me da igual que hablemos de cultura, de gastronomía, de turismo, de deporte, estamos en el top del top. Y ahí no lo decimos nosotros mismos, nos lo está diciendo todo el mundo. Por lo tanto, haber logrado que Málaga esté donde estamos es porque existe un equipo de gobierno que está volcándose en eso. Que es difícil hacer compatible un centro histórico donde se pueda vivir tranquilo y demás, con un sitio en el que acuden millones, no solo de turistas, sino también de personas de otras zonas de Málaga que vienen al centro. Eso no es un problema en Málaga, es un problema en todas las grandes ciudades. Y si alguien tuviera una varita mágica para solucionarlo, podríamos todos aprender de ellos. Pero os digo una cosa, te vas a Madrid, tienes ese problema, te vas a Barcelona, tienes ese problema, en Sevilla están que trinan. Pero decir que aquí no se atiende, o no se escucha, o no se fomenta la participación ciudadana, y que es Dani Pérez el que está en los problemas. Te voy a decir comentario de la Asociación del Perche el otro día. Ha tenido que pasar esto para que viniera a visitarnos el Partido Socialista. No le habíamos visto la cara en todos los anteriores años de mandato. Palabras textuales de allí. Entonces, verás tú, es que al alcalde o a la concejala, por hablar de nuestra compañera Gema del Corral, que es del Distrito Centro, no es que la hayan visto cuando ha pasado esto. Lo han visto en las duras, en las maduras, cuando ha pasado un problema y cuando no lo ha habido, porque esa es la tarea al final. Que hay una grieta y tal. No me cabe a mí ninguna duda de que, aparte de que vaya Dani Pérez, el concejal o la concejala, que es Teresa Porra, en Cruz de Humilladero, se ha visto con los vecinos, ha hablado con la empresa, ha mandado a la de masa, ha estado Gema, porque eso es así. Lo fácil es ir a denunciar, hacerte una foto y subirlo, que eso es fácil también hacerlo, y decir que en ese momento tú eres el que estás con la participación ciudadana. No,
eso es fiscalizar la gestión
del
gobierno.
Muy bien, pero no significa que esté el donde no están yendo los
compañeros. Pero yo me voy al contencioso.
Porque eso no es verdad. Yo y lo que estamos hablando es de que precisamente se hace una labor de estar con los vecinos y escuchándolos, pero cuando hay problemas como este, en el que yo, si yo doy la razón, que en Plaza Mijana, lo ha dicho Mónica en sus palabras.
Lo ha dicho el TSJ, ¿eh?
Eso te va a decir.
Que te doy la razón en el momento en el que todos hemos estado allí de fiesta, me refiero en Plaza Mijana, y los niveles de ruido que había cuando, yo te estoy hablando, no ahora, ni cuando ha salido la sentencia que se hace referencia a 2012 y 2018, yo te estoy hablando hace 25 años,
claro,
porque aquí ya peinamos
nosotras,
cana,
claro.
Y entonces ya estaban los problemas, es decir, no es algo nuevo. No
por
es
eso
algo nuevo.
Por eso que tú dices, Ruth, a mí me llama la atención que el ayuntamiento se esté planteando recurrir, pero no es evidente.
Déjalo.
Que eso ha sido así, que esos vecinos llevan años y años, décadas, desde que tú y yo salíamos de jóvenes, que vas a recurrir. ¿Qué vas a recurrir? Pero bueno, ahí está el ayuntamiento. Por ejemplo, parte del equipo de gobierno es Noelia Losada.
Sí, yo quería decir que, bueno, efectivamente, es complicado mantener el equilibrio entre el derecho al descanso y el derecho a los hosteleros o el derecho al ocio de la gente. Como administración tenemos que intentarlo, evidentemente. Yo, por ejemplo, en el distrito de Teatinos, del que soy concejal, tengo una asociación que es Romeral contra el Ruido, que tenían un problema, o tenemos un problema, sobre todo en Plutarco. Bueno, pues haciéndome una foto con ellos no lo soluciono. Lo que monté es una mesa técnica en la que estaba EMASA, en la que estaba la Asociación de Vecinos contra el Ruido, en la que estaban los hosteleros, en la que estaba todo el mundo, y entre todos intentamos llegar a consenso sobre acciones a llevar a cabo para aminorar el ruido en esa zona. Evidentemente los intereses son contrapuestos, de los hosteleros con los vecinos, pero hay que llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que más ruido produce? La doble fila, el hablar cuando uno termina y sale a la terraza. Bueno, pues habrá que eliminar esa doble fila, me decían los hosteleros, pero es que ahora mismo no hay parking, pues habrá que crear un parking. Vamos a ir estableciendo entre todos los pilares para llegar a ese equilibrio, que es muy complicado y que no se va a estar a gusto nunca ni unos ni otros, porque evidentemente los hosteleros lo que más les interesa es que cuanto más público vaya mejor, y los vecinos que cuanto más silencio y tranquilidad tengan también, pero sí que hay que llegar a un equilibrio, y las administraciones en este caso, yo es que soy mucho de practicar, no de predicar, por eso voy, monto una mesa e intento llegar a soluciones. Hacerme una foto con la Asociación de Vecinos contra el Ruido, pues moralmente estarán encantados, pero en cuanto que llevan un mes y ven que no he solucionado nada, pues se estarán acordando de mis antepasados.
Rosa,
bueno,
Francia.
Yo creo que esa lucha de ir poniendo a la gente a dialogar, lo estáis haciendo los concejales constantemente.
Claro.
Hay que tener mucho cuidado cuando se dice yo hago esto, porque puedes pisar callos sin proponértelo. Entonces, yo qué sé, los políticos muchas veces, sobre todo si sois jóvenes como tú, no os dais cuenta de que está todo el mundo leyendo entre líneas. Y tú dices, como el otro día, yo puedo decir las cosas con libertad porque yo no he enchufado a nadie, no he tenido nadie enchufado en Unicaja.
Estás mirando, Rosa Francia, estás mirando a Noelia Losada. Es que los oyentes no lo saben. O sea,
sí,
estás
entonces,
dirigiéndote a Noelia
entonces,
Losada.
Claro, luego se oyen no por estaban, ahí comentarios de todos los colores y tal y cual, que dejan muy mala sensación de cuando se dice, no, nos llevamos bien, la relación es buena. Pero cuando hay cosas como esa, la gente dice, no, la relación no es buena, porque una cosa así entraña unas acusaciones tan duras que si no se dicen los nombres, estás haciéndote enemigos por todas partes. Ojo con eso. En el caso de esto, yo estoy viendo constantemente que están los concejales. Lo digo porque yo soy la primera que me he quejado en alguna ocasión de problemas de hostelería en mi propia calle. Y cuando intento informarme, lo que me cuentan no es, fíjate que no nos habíamos enterado. Dicen, llevamos mucho tiempo haciendo esto, lo otro, y me cuentan todas las gestiones que están haciendo. Y es verdad, Noelia, que tienes razón, que no es fácil. Que por mucho que sea. Ahora, intentarlo, hay que intentarlo. Y quizás se consiga pues a base de educación, pero yo confío más en la acción de la policía y en la acción de la normativa, que diga, no se puede hacer un botellón en mitad de una acera, aunque sea en un bar, porque también hay bares que lo que tienen montado es un botellón. Sí. Y cuando la cosa se desmadre, tiene que actuar la policía, tiene que poner las multas correspondientes y hacer que actúe la ley, porque los ciudadanos efectivamente tenemos derecho a descansar y a disfrutar de nuestra ciudad.
Pero Rosa, se puede actuar a priori, ¿no? No dando tantas licencias para bares, ni dando tantos permisos para pisos turísticos, porque al
pero
final mientras viene la policía
actuando.
O no viene la que se está actuando.
Sí, en eso sí, Sonia.
Mira,
sí,
de verdad, sí, a cada uno de los Sonia, políticos os pone Sonia, un piso turístico, Sonia, como tengo yo, en la puerta del lado. Que en el Rellano solo hay dos.
Te
para
cuento,
que sepáis,
te cuento.
Pues se tocarán a tiros civilizados.
Disculpadme, os digo, respecto a lo que teníamos, por ejemplo, y me vuelvo a ir al 2018, por deciros algo, un año en el de la sentencia de la que estamos hablando, que no teníamos zona ZAS, que no teníamos una normativa específica que controla las nuevas, que se hacen las nuevas licencias que no pueden ser para bares, si no había un bar en ese mismo espacio o un restaurante, por lo tanto ya se controla, y que ahora mismo se está trabajando en una mesa, que cuando lo estaba comentando Noelia, he caído que yo estoy también en una de las mesas que está haciendo justamente para que no se puedan montar nuevos pisos turísticos en el centro histórico, ampliando del casco histórico a la nueva, siempre y cuando no sean o edificios completos en los cuales no molestas a otros vecinos o que tengan una entrada independiente también
no. Las calles estrechas del centro.
Pero si te estoy diciendo que estamos en la mesa para cambiar la normativa.
Las calles estrechas del centro, te dice un vecino y sacan fotos, mirar el Twitter, mirar pero la Sonia, calle y dice todo el edificio de enfrente, el de enfrente, no el mío, es de pisos turísticos. Sí. Los balcones abiertos, uh-huh. Edificios del año de la tarara. Los chavales, lógico, si están celebrando el 20 cumpleaños, el 25, ¿qué van a estar haciendo? Bailar, cantar, venir
en el perchel,
¿eh? Es que la
pero
policía...
Pero si lo que te estoy diciendo es que justamente lo que estamos trabajando es en tener una normativa que restrinja y que lo que se ha hecho hasta ahora, porque no existía a nivel ni de comunidad autónoma ni de gobierno, porque no existía una normativa de pisos turísticos.
¿Y cómo
lo
vas
sabes,
a mesa,
Sonia?
Ruth?
No,
de
si
la
ya,
que...
y hacen falta inspectores, ese Juan Marín
pues,
de la
pues,
Junta
pues
de
va, ¿cómo vas a mesa para resolver
pues va
este
porque
problema
se están poniendo, por lo menos, como decía Noelia, en la mesa del Romeral contra el ruido también, aquí se están poniendo unos mínimos en los que se esté de acuerdo, y es poner unos metros de distancia entre esos edificios y claro, el bloque más próximo, por lo que tú estás comentando, y se está planteando lo de las entradas independientes, que no tenga truco, porque al final tenga entrada independiente, pero luego llegues al mismo patio claro, de vecinos claro, y tengas tal. Están viendo hasta dónde catalogamos casco histórico, porque no querían que, por ejemplo, dejáramos fuera el Perchel o la Trinidad, que a lo mejor no es casco histórico porque pilla ya más fuera, es centro, y no, en eso se está hablando, y ahí están representados los vecinos, están representados la Asociación de Viviendas Turísticas, los hoteleros, están representados los miembros de distintas organizaciones que tienen que opinar, y ahora llegaremos a un acuerdo, pues hemos puesto una fecha de que este año tiene que quedar solucionado y ya tenemos que tener una normativa.
Tiene que quedar solucionado, Ru, pero es que lo que no se puede contestar es que ante el problema y la falta de vivienda que hay en Málaga capital, se pueda usar, como he escuchado a Paco de la Torre decir, que bueno, que están los municipios de alrededor que pueden amortizar, digamos, la falta de vivienda de Málaga capital. Me parece un poquito que no, ¿vale? Yo, por ejemplo, entiendo que todo esto se tiene que regular por las ordenanzas municipales de las ciudades. Por ejemplo, en Barcelona, para los edificios que tienen ya una antigüedad y tal, requieren de un acuerdo de la comunidad. Hay hasta un sistema para poder hacer las denuncias anónimas para no retratarte, porque esto puede generar un problema, porque en fin, todo explota, mi derecho, mi propiedad, mi tal y cual. En fin, todos vivimos con mi rellano por ahora, cruzo los dedos, no pasa, pero yo me he despertado de madrugada con la fiestuki de los bloques de enfrente. O sea, es yo te entiendo, Sonia, y empatizo totalmente. Entonces, hay demasiado piso turístico. Volvemos a lo que volvemos. Llevamos hablando del modelo de ciudad y de morir de éxito. Yo creo que hay que limitar ya y incentivar la planta hotelera, mejorar nuestra planta hotelera con calidad, bla, 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 y en fin, todo eso. Ahora, que cualquier piso de carretera de Cádiz pueda ser un piso turístico, pues mira, todos tenemos derecho a la propiedad, pero me parece que hay unos límites.
En esa línea es en la que estamos trabajando.
Me da a mí la impresión de que requiere legislación.
Sí, Ana, efectivamente.
O sea, que si tú como propietario tienes derecho, entonces el ayuntamiento no puede decir, pues tú no, ahí porque está. Me caes mal.
No hay nada restrictivo ni a nivel nacional ni a nivel autonómico.
El problema es que siempre vamos a rebufo de los problemas. Surge el problema y se intenta poner la solución, con lo cual siempre tenemos, con toda la razón del mundo, motivos para quejarnos, y hacemos muy bien en quejarnos. Pero yo confío en que efectivamente se está trabajando. Yo veo que se está trabajando.
Yo doy fe, y también os doy fe, que en la línea que estaba hablando Leticia de ampliar la planta hotelera que tenemos aquí, y se está haciendo. Tenemos cada dos días el conocimiento de que hay un nuevo hotel en el que se está trabajando, y además
de
calidad, y con eso, y con una opción que da, que es la de contratación a su vez, claro, y mejorar también no solo la oferta que teníamos en la provincia, que era grandísima, sino en la capital.
El que va a una vivienda turística tiene un perfil concreto distinto. Yo me voy a Málaga 15 días con la familia, no me voy a ir a un hotel porque
es verdad también, pero para eso hay una plan,
cenas, almuerzos, es distinto.
Pero es que a lo mejor,
pero
esos
no molestan, son los de los 40 cumpleaños que no se meten en un hotel. Yo quería decir una cosa, la solución, lo siento Rosa, pero esa solución que propone el alcalde de que se vayan a vivir a los municipios cercanos, es que no funciona tampoco, no sirve, porque 10 de los 50 municipios más caros de España para comprar, alquilar una vivienda, están en la provincia de Málaga, y entre ellos, por ejemplo, Laurín de la Torre o Rincón de la Victoria, donde mucha gente recurría para irse a vivir, pues ya tampoco.
Chicas, es que se nos acaba el tiempo. Noelia, ¿has estado más o menos cómoda?
Yo comodísima.
¿Has visto Rosa Francia, la pullita que te ha tirado?
Claro, pero es que no me dais tiempo a contestarle.
Sí, sí, por eso venga, es que vamos a contestar.
Vamos a ver, el tema de Unicaja es un tema muy, muy delicado. Claro. Es un tema que era muy desagradable de plantear, y yo en esta ciudad he visto, en esta ciudad y las administraciones, muchísimo miedo. Muchísimo miedo porque el todopoderoso don Braulio Medel tiene sus...
¿Tú crees que ha sido miedo? ¿O ha sido precaución para no tocar cosas que son sensibles y que pueden producir mala imagen de algo que para Málaga es muy importante?
Verás como cuando te lo explique vas a estar de acuerdo conmigo.
30 segundos.
Mira, yo lo que dije es que los partidos políticos que tenían patronos...
¿Qué dijiste eso, lo que dijiste? Yo comprendo que la gente tiene que sentar muy mal. Porque
sí, pero déjame que te lo explique.
¿Sabes que alguien enchufa a alguien? Dilo.
Claro,
nombre y dilo.
Claro que lo digo. Está un patrono que está su voto comprado y le han puesto de presidente de un club de baloncesto. Y lo digo alto y claro. Claro que hay gente comprada. Hay patronos del PSOE que tienen a sus dos hijos de directores en oficinas de Unicaja.
Así no se entiende a nadie. Así no se entiende.
Es que claro que lo digo.
Si estás hablando de uno, ¿por qué tienes que acusar a todo el mundo?
No, el periodista coge el titular que quiere. Yo hago una explicación y a quien me lo pregunte lo digo. Y creo que he sido muy valiente a costa de granjearme muchos enemigos que no tenía antes. Y estoy intentando defender a la gente de Unicaja todo el tiempo. Evidentemente no se puede sentir todo el mundo...
Me alegro de haberte dado pie para...
De verdad, no se puede sentir metido todo el mundo en ese saco.
Comentarios diciendo...
Pues serán los tontos, porque todo el mundo sabe a quién nos referimos cuando nos referimos del voto comprado de la persona puesta por la Junta de Andalucía. Porque
estaba escandaloso a los patronos que tenían...
Estamos hablando de López Nieto.
Pero no, claro.
Yo sí.
Lo hemos hablado muchas veces en la tertulia.
Pero con nombre y apellidos...
No, con nombre y con sueldo. Con nombre, apellido y con sueldo. 120.000 euros.
Yo soy la única que no ha enchufado a nadie, por eso soy la única que
puede
hablar.
Entonces, ¿por qué te sientes así? Quiero decir,
oye, chicas,
que yo he hablado de Unicaja.
Se acabó, que tenga un minuto. Es que tengo que dar una noticia a los oyentes, ¿vale? Solo decirle a los oyentes que a partir del lunes 9 de mayo esta tertulia tendrá su versión televisiva en la tele pública de todos los malagueños a partir de las 10 de la noche. Así que a muchas de vosotras os pondrán cara.
Una seguidora desde fuera de la tertulia, que
eso,
seré
Rosa,
yo.
Y luego nos comentas
como
cómo
eso
nos
pasa,
ves.
Como eso pasa a un ente que es municipal, yo no he puesto jamás allí los pies ni lo pondré.
Bueno, pero te puedes venir un día solamente a vernos.
De todas vosotras.
Bueno, pero un momento, que Rosa sigue la tertulia de la radio.
Ah, pero esta se suspende.
No.
Es que yo tampoco puedo ir a la televisiva.
Pero
ya
un momento,
no,
pero no me la liéis. Aquí los jueves en la radio seguimos como desde hace 1500 años. Y en la tele, pues será a partir del lunes 9 de mayo.
Esto es nuevo además.
Ay, Dios mío. Vamos a escuchar a Pilar García Muñiz, que lleva toda la mañana trabajando, a ver el resumen de las noticias de España y del mundo.